La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La silla llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La silla vacía y hoy tenemos a dos invitados de La silla cachaca, donde invitamos a los expertos de Bogotá de diferentes áreas a que nos cuenten su visión de temas relevantes para la ciudad. El primero de ellos es Germán Sarviento. Él es creador de un blog que se llama Mi Bogotá, donde habla de estos temas urbanos de los que vamos a hablar hoy, y también es un activista de la vida urbana. Bienvenido a La silla llena los domingos.
Buenas tardes, Eduardo, y a la silla vacía, a todos los oyentes.
También invitamos a Camilo Fidel López. Él es fundador y director de creatividad de Vértigo Graffiti. Vértigo Graffiti, usted me corregirá, es un grupo de jóvenes artistas que se dedica a hacer activismo alrededor de la idea de graffiti. Bienvenido.
¿Qué más, Eduardo? Sí, digamos que más que activismo somos una empresa cultural que desarrolla proyectos en el espacio público. Ese es un activismo económico.
Bien, gracias por la aclaración. Pues bueno, ya que estamos hablando de grafitis, pues la primera pregunta, y con todo este revuelo que ha dado una serie de trinos por parte de funcionarios de la administración de Enrique Peñalosa sobre cómo tratar el tema del grafiti en Bogotá, pues valdría la pena para nuestros oyentes entender cómo nos vamos a aproximar a la idea de grafiti. Germán, ¿qué es el grafiti para ustedes? ¿Una cosa artística o es vandalismo, como en muchos escenarios se quiere decir? ¿Usted cómo lo ve?
A ver, yo personalmente creo que hay cierto graffiti que puede nominarse como arte, o yo lo interpreto como arte, pero hay otro graffiti, y lo cual tiene menos que ver con la concepción artística y un poco más con respecto a qué sitios, en qué sitios se toma el graffiti. ¿O qué sitios invade el graffiti? ¿O qué paredes o muros aparece el graffiti? En ese sentido, creo que juzgar o valorar una obra de arte es difícil juzgar si es arte o no. Lo que sí no es subjetivo es en qué espacios ese graffiti se realiza. No es subjetivo que ese graffiti se tome, por ejemplo, o se realice en propiedad privada, o en monumentos públicos, o en espacios que son de todos. O sea, yo creo que sí tiene que haber un pues algo que de alguna manera ordene el tema del graffiti en la ciudad. No creo que toda la ciudad esté disponible para desarrollar la actividad del graffiti. Creo que en algunos casos, sin duda, embellece, propone, comunica y expresa. Y creo que en otros casos, de alguna manera, sí genera deterioro, creo que genera agresión, y creo que ese tipo de graffiti creo que hay que intentar minimizarlo.
Camilo Fidel, Germán hacía una determinación que es difícil, yo sé, de aclarar, y es: hay ciertos lugares donde el graffiti está bien y otros donde tal vez no, y ciertos modos en los que tal vez está bien y ciertos en los que está no. Ya especificaremos cuál es su opinión. Pero para usted, ¿qué es el graffiti? Y no ve una cierta contradicción cuando se le quiere como determinar cierto lugar a un arte que es urbano y que casi que por esencia uno entiende que es desde la ilegalidad, desde lo subversivo un poco, desde apropiar el espacio público de una manera particular?
Pues para mí graffiti es cualquier tipo de expresión de carácter efímero que esté en una superficie no convencional. Digamos, trato de hacerlo lo más genérico posible para no sacar expresiones que tienen o una validez histórica o una validez presente. Digamos que el tema de los territorios es comprensible, digamos, en un tema de organización de ciudad. Pero creo que el debate a veces tiene muchas aspiraciones en temas de decir aquí sí y aquí no. La práctica misma está dictando que hay ciertos espacios que sí se han vuelto comunes y recurrentes, la NQS, la Caracas, la 26, la Boyacá, pero eso no significa que porque haya espacios permitidos, espacios de promoción, la práctica se va a reducir a eso. Estamos frente, digamos, a una comunidad que no tiene, digamos, a pesar de que tiene unos líderes en términos técnicos y en términos estéticos, no es una comunidad que funcione y que se pueda regular de una forma tan sencilla. Digamos que ya muchos teóricos han probado el tema de la inutilidad de ese tipo de reglamentos, ese tipo de regulaciones en las poblaciones de jóvenes.
Casi que uno siente, y qué pena que lo interrumpe, que prohibirlo es la garantía máxima de que se vuelve interesante, ¿no?
Claro, es casi sexualizar. O sea, sí. Prohíbalo y lo sexualiza, lo eleva. Porque,
lo sublima,
claro,
sublima
porque, de hecho,
subversión.
Una de las cláusulas del graffiti es: entre más riesgoso, más valioso. Entonces usted pone pena de muerte por hacer graffiti. Eso lo que hace es finalmente es construir una nueva dinámica, multiplicar, siento yo, los riesgos en principio de las personas, pero adicionalmente multiplicar el graffiti. No creo que una prohibición, y creo que Germán estará conmigo, creo que nunca se ha manejado una idea como prohibitiva Rudolf Giuliani o Ventanas Rotas. Pero como le digo, hay que aprender a jugar el juego que está sucediendo en la calle. No se pueden tomar medidas que en cierta parte han funcionado en otras ciudades, sino hay que ver cómo funciona Bogotá, cuál es el ritmo, cómo late Bogotá. Y ahí mira, claro, como les digo, soy un absoluto escéptico desde mi condición de abogado y de persona devota al graffiti, que algún tipo de regulación, por inteligente y por creativa que sea, vaya a funcionar en los términos de las expectativas de cualquier gobernante.
Claro.
Ahí lo que se presenta es, lo que hablamos ya alguna vez con Germán, ahí lo que se presenta es una oportunidad. Pero prohibir y hablar de qué sitios sí, qué sitios no, es un error, en mi opinión.
Les voy a leer una serie de trinos de unos funcionarios de la alcaldía de Enrique Peñalosa. El primero es Miguel Uribe Turbay, que es el secretario de gobierno, bien conocido por todos los bogotanos. Él escribió una serie de twitters que dice: no se tolerarán aquellos grafites que deterioren el espacio público, dañan infraestructura pública o bienes de patrimonio cultural. Por otro lado, en otra ocasión escribió: se respetarán grafitis artísticos en zonas autorizadas. Por su parte, Daniel Mejía, que es el subsecretario de Seguridad y eventualmente será el secretario de Seguridad si se crea esta secretaría, escribió uno hace poco que decía: respetaremos grafites artísticos en zonas autorizadas, pero no se tolerará el vandalismo que tolera espacios públicos y bienes privados. Germán, el arte es una cosa absolutamente subjetiva. ¿Uno cómo sabe cuál es un grafiti que es vandalismo y uno que es artístico?
A ver, precisamente en ese sentido me manifesté apenas inicié mi intervención. Juzgar si algo es artístico, si algo es bueno o malo, es demasiado relativo, es demasiado subjetivo. Y en ese sentido creo que la administración no está muy alejada tampoco de esa concepción. Yo creo que un poco lo que la administración está diciendo es hay ciertos espacios de la ciudad, y un poco con una prioridad que se trae la administración entrante muy, muy clara, y es la necesidad de recuperar el espacio público, de recuperar lo que es de todos.
Como bien empezar... lo dice el eslogan, recuperemos Bogotá.
Sí, y si usted hace una lectura de la visión de Ciudad Enrique Peñalosa, pues sí hay un lugar muy prioritario a ese tema de que exista un espacio público, de que lo protejamos, de que cuidemos lo público, de que hayan unos mínimos de convivencia. Y en ese sentido, creo que la administración entiende que está el fenómeno del graffiti, entiende que hay diferencia entre un graffiti y otro, pero yo creo que va mucho más dirigido a hay unas zonas que creo que tienen que salirse de la posibilidad de rayarse o de pintarse, y hay otros que vamos a promover, que vamos a estimular, y no creo que estén en una línea represiva o de cero tolerancia en ese sentido. Yo creo que llegan sin conocer muy a fondo la cultura del movimiento de artistas urbanos. Creo que llegan un poco como a tratar de reconocer qué es lo que pasa, cómo se mueven, en qué creen, qué los motiva, qué los induce de una manera u otra. Así como lo mencionaba Camilo, la declaración de una guerra frontal al graffiti puede ser probablemente lo más
sexy para un grafitero.
Lo que les genere más adrenalina, claro, al movimiento. Y en ese sentido yo creo que ellos llegan y yo no siento que yo siento que los trinos que hacen son bastante, en medio de todo son bastante cautos. No son una declaración frontal de
vamos a eliminar, exacto, como toda práctica.
Yo creo que, Camilo, sí, Fidel, digamos que son cautos en la medida que, como decía Germán, no hay un conocimiento profundo de cómo se ha ejercido la práctica. El error profundo es convertir a la administración pública en curadora de qué es lo bello y qué es lo válido y qué es lo importante.
Claro, porque es que ahí como que uno lo que ve detrás es que hay un miedo de que el graffiti se vuelva algo sinónimo de inseguridad. ¿Por qué pasa esto?
Yo creo que es una lectura equívoca que se hace. Y es la herencia del supervillano histórico del graffiti, que es el señor Rudolph Giuliani. Es el Dr. Evil del graffiti, que es un tipo que empezó a equiparar y hacer una ecuación maleva, creo que imprudente, a partir de unos estudios que hicieron unos criminalistas sobre el crimen en Nueva York, de hacer la ecuación graffiti-crimen. Entonces muchos han dicho, claro, es que el graffiti está en los contextos inseguros, pero eso no tiene ninguna relación de causalidad. Ver un graffiti no va a causar un efecto psicológico ni un efecto paranormal de inducir a alguien hacia el crimen. Lo que sucede es que por un tema de herencias y de tradiciones, el graffiti está en las zonas peligrosas. Que el graffiti, por lo menos el graffiti que conocemos de origen norteamericano, la costa este, pues es un graffiti que nació en el sur del Bronx y que reconoce todo el tema de la delincuencia, la prostitución, de la inseguridad como parte de un entorno. Pero eso no significa que el graffiti provoque la inseguridad. Eso es un error. Y sé que son tipos juiciosos, Turbá y Daniel. Entonces quisiera ver, digamos, un texto, una teoría donde diga que existe un caso comprobado de que alguien vio un graffiti y sintió una enajenación y empezó a multiplicar su actitud o su comportamiento criminal. Entonces el tema ahí es, mire, lo peor que puede pasar es poner a un político a curar arte. El político tiene su función, pero no me lo ponga curador de arte. Imagínese usted, entonces pongamos a Daniel Mejía y a Miguel Turbay en la Luis Ángel Arango, y que solamente los libros que le gustan a Daniel y los libros que entiende Miguel son los válidos, y el resto quemamos los demás libros. Es el peligro para la construcción cultural. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Claro, ellos hablan de deterioro, ellos hablan de espacio público, hablan de bienes privados. Es un discurso predecible. Pero lo que no se pueden atribuir, y que espero, sé que son personas sensatas, espero, algún rol de decir, esto yo, mi rol de secretario de seguridad o secretario de gobierno, decido que lo bello, como un César, o no sé, como un loco de la Edad Media, un tirano, diga esto es bello y esto no es bello. No, es que no lo entiendo, está muy bien. Entonces acabemos a Borges, porque el 95% de la gente, y me incluyo, no entiende a Borges. ¿Qué hubiera pasado si borramos a Borges? ¿Qué hubiera pasado si eliminamos a Picasso de la historia universal porque no cumplía los cánones renacentistas de pintura?
Germán Sarmiento levantaba la mano.
No, pero es que en ese sentido yo sí entiendo de alguna manera los comentarios las posiciones con las que ha salido el distrito, que ellos de ninguna manera pretenden ponerse en un rol de curador. Yo creo que...
Pero nunca han dicho que se van a meter a un rol de curador, y qué pena que lo interrumpí, pero uno en esos trinos sí ve que hay una división.
Claro,
vamos a dividir el vandalismo y no vandalismo. Germán.
No, de acuerdo. Y en ese sentido, y Camilo lo trajo a colación, el tema de la teoría de las ventanas rotas. Que
si quiere explíquenos un poquito para los oyentes que no están familiarizados con el término.
Sobre la base de esa teoría se están manifestando alrededor de la problemática de seguridad, y cómo, pues básicamente la teoría de las ventanas rotas lo que dice es que los malos contextos o los contextos excesivamente desordenados generan más y reproducen caos y caos y caos, y ese caos en últimas termina desencadenando acciones criminales o violencia. Básicamente es eso, es encontrar una conexión muy marcada entre el contexto que usted habita y cómo ese contexto en últimas tiene un poder regulador sutil, silencioso. O sea, el contexto nadie le está diciendo a usted esto o lo otro, pero sí tiene un efecto muy poderoso en términos de usted cómo se comporta. Y en ese sentido yo sí tengo que decir que la administración en esa lectura, o sea, yo creo que Bogotá es un buen ejemplo, no exclusivamente alrededor del tema del grafiti, pero creo que Bogotá, el deterioro del espacio público en Bogotá, el desgobierno que ha vivido Bogotá durante los últimos 8 o 12 años, es un tema grave, y es un tema que en últimas ha despelotado mucho los comportamientos en la ciudad. Yo creo que acá la teoría de las ventanas rotas no solo se refiere a temas físicos como el graffiti, se refiere también, por ejemplo, a crímenes menores, como el caso de, por ejemplo, los colados en Transmilenio.
Claro.
Pero miren, hay un error, Germán.
Camilo Fidel.
Está claro, la teoría de las ventanas rotas, pues claro, la ventana rota transmite abandono, y la persona que tiene cierta inclinación al crimen, entonces dice, esto está abandonado, hay un graffiti, hay un habitante de la calle, hay basura, yo cometo un crimen acá y va a quedar impune, digamos. Eso es más o menos como resumiéndolo a grosso modo el tema, pero el tema, de nuevo, entiendo lo del tema del abandono, entiendo el tema del delito menor y la contravención que incluye el tema de acumular basura, entiendo el tema de posiblemente la falta de iluminación del espacio. Entiendo el tema de los colados de Transmilenio, pero no incluyamos al graffiti en eso. La solicitud que se ha hecho es analicemos y aproximemos la práctica como una cosa distinta. No diga, por supuesto que no, habrá que hablar y habrá que llegar a ciertos acuerdos en la medida de lo posible, pero no pongamos en la misma bandeja al robo de celular, al colado con el graffiti. Eso es un error. Digamos que cuando usted, por eso le digo, es que el problema de Giuliani es que equiparó graffiti a crimen menor, y ese es el error. Claro. Cuando empezamos a ver el graffiti, lo dice el decreto dice que eso es una práctica que tiene un interés cultural, etcétera, etcétera, y lo dijo el mismo comandante de la policía con el escándalo Justin Bieber. Por ahí está el trino, el tipo dice que es una expresión cultural que vale la pena cuidar. Entonces, si cambiamos el lenguaje, Germán, es que no es hacer una política pública, es cambiar el lenguaje. Llevamos cuatro años cambiando el lenguaje, donde decimos, hombre, el graffiti no es crimen, el graffiti es una oportunidad. Entiendo el tema del desgobierno, no seré yo el gran promotor, pues, y el gran soporte de las alcaldías anteriores, pero cambiemos el lenguaje y no igualemos graffiti a crimen.
Estoy totalmente de acuerdo con Camilo en que lo primero y algo muy valioso que se logró fue cambiar el graffiti. El graffiti, no hay lugar a dudas, hoy en día, 2016, es una realidad en Bogotá. O sea, pasaron 4 o 8 años en donde precisamente gracias a ese desgobierno del espacio público, en buena parte, gracias a esa permisividad en el espacio público, realmente eso le pegó una disparada, claro. y le dio el espacio al graffiti
pero no significa que solamente el desgobierno y la ausencia.
Un segundo.
Pasando los años, claro. Artistas muy interesantes.
Esa
es una variable que yo personalmente hago esa lectura. Creo que sin duda ayudó a que el fenómeno se consolidara, se acelerara, etcétera, a que grafiteros, el otro día lo hablaba, de otras partes del mundo incluso, vean a Bogotá como una plaza absolutamente...
Inclusive se hace turismo alrededor de eso, ¿no? Sí, oportunidad, ¿no?
El turismo se volvió una realidad y, por un lado, valioso, se cambió el lenguaje. Supremamente positivo, además, entender que detrás del fenómeno del graffiti hay unos jóvenes con una energía creativa absolutamente poderosa, y que acá lo que tenemos es unos jóvenes con una necesidad enorme de expresarse, de hacer presencia en la sociedad. Y entonces, en ese sentido, Y en eso hemos estado de acuerdo con Camilo, y claro, hay que pasar la página de la época de Giuliani y cómo se interpretaba la teoría de las ventanas rotas de ese entonces, y básicamente empezar a ver esta realidad como una oportunidad. Uno, y hay cualquier cantidad de oportunidades económicas, usted lo mencionaba, hay tours de grafitis hoy en día en la ciudad, hay galerías de arte urbano de la ciudad, hay posibilidades de usted trabajar con jóvenes y plantear proyectos de recuperación de espacio público, de, bueno, cualquier cantidad de cosas. Acá, si usted lo identifica el fenómeno como una oportunidad, usted tiene la posibilidad de generar unas externalidades positivas en cuanta cosa se imagine, en temas de relación jóvenes policía, en bueno, claro, cualquier cantidad. Pero,
sí, Germán escribió un texto hace poco en La Silla Cachaca que se llamaba Arte Urbano para Transformar, y en ese texto hacía muchas preguntas, y una de ellas era cómo potenciar esto que se volvió un problema para muchos y una oportunidad para otros, cómo potenciar esto en algo positivo, Camilo Fidel.
Ese es otro de los grandes, no sé, como paradigmas, no del todo comprobados, que muchos están molestos con el grafiti. El tema ahí es que muchos no tienen la suficiente información para tomar o tener una opinión sobre el graffiti. ¿Qué hacer con el graffiti para promoverlo? Dice Germán, imagínense, la oportunidad está servida. Tuvimos un desgobierno, dice Germán. Y en el desgobierno el graffiti se multiplicó en su calidad, en su extensión, en su participación. ¿Qué pasa si ahora tenemos un gobierno que fije unas metas, que establezca unos espacios, que genera unos procesos? Mire, para mí es facilito. Tres palabras. Promoción, internacionalización y acceso. Eso es lo que tiene que hacer un gobernante frente al tema del graffiti. No ponerse a discutir por Twitter, no preguntar a la señora de la tienda, señora, ¿le gusta que le rayen la puerta? La señora seguramente va a tener cierta animosidad por lo que pasó, pero lo que hay que pensar es que ya es algo, como dice Germán, inevitable. Es algo inevitable en la ciudad. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de una política de gobierno? Si ya el desgobierno, lo pongo entre comillas, porque pues...
Claro, mal que bien, mal hay que recordarle bien a los oyentes, porque el exalcalde Gustavo Petro firmó un decreto apenas
salía. Y hubo plata.
Y hay una promoción,
y espero que la plata,
todas unas políticas.
Yo entiendo que hay prioridades y que los gobiernos tienen cierta autenticidad y cierto sello, pero espero que la plata que venía anualmente para los grandes murales, para los murales de medio formato, de pequeño formato, que las convocatorias que hacía Idarte sigan. Que no espero, que de pronto no editorialicen tanto el cuento, que hay unos temas por encima de otros para la agenda ideológica de la izquierda. De pronto Peñalosa no tiene tanto eso, pero pues ahí está.
Germán Sarmiento.
No, yo ahí... concuerdo, acá lo que la administración tiene es el enorme reto de entender cómo canaliza este fenómeno de una manera que lo vuelva un aliado de sus metas de gobierno y de su visión de ciudad, cómo se trae a estos jóvenes con un sentido estratégico para la ciudad a aportarle a través de la actividad del graffiti a procesos urbanos. O sea, yo estoy, por un lado, sí creo que hay como toda la esencia medio subversiva, todo el tema, todo el tono ilegal de la cosa, pero también estoy seguro que esta gente va a querer contar con espacios y con apoyos y poder intervenir grandes formatos y que su trabajo sea visibilizado no solo en Bogotá, sino que reconocido por el resto de la comunidad de artistas urbanos del mundo. O sea, creo que hay cosas que probablemente no
pero bueno, Germán, entonces lleguemos a un acuerdo acá.
Exacto, para concluir este programa, no, que no
el tema,
nos podemos
un acuerdo
extender,
acá. Es lleguemos innecesario, es inútil gastar energías, presupuestos, reflexiones en la discusión de la legalidad y de la ilegalidad, cuando tenemos una oportunidad de gastar esa energía, esas reflexiones en la construcción de espacios, en la construcción de conversación, en la construcción de oportunidades de internacionalización, lo que usted decía. A mí lo único que me interesa acá es que una administración que se jacta de ser inteligente, como la administración Peñalosa, actúe de forma inteligente y astuta frente a lo que pasa en el grafiti. Y el primer error que podría cometer es seguir con el cuento de la ilegalidad y la legalidad. Eso no lo han resuelto en ningún lado. No lo vamos a resolver acá.
Germán Sarmiento tiene la última palabra.
Hay algo de cierto en eso, pero yo creo que usted tiene que un poco también entrar a entender esa posición de la administración como una prioridad que se ha impuesto la entrante administración de no solo recuperar el ejercicio de la autoridad en el tema del graffiti y el espacio público. O sea, el concepto de autoridad que seguramente necesita un poco recuperar la actual administración, es un tema que abarca mucho más que el tema del graffiti.
Claro.
Es un tema de recuperar en términos generales la autoridad y el ejercicio de la autoridad en la ciudad para muchos casos. Uno muy concreto y muy claro que nos afecta en el día a día es el tema por ejemplo de la movilidad en
claro.
la ciudad. Entonces,
pero una cosa, por eso Germán, pero como le digo, si estábamos tomando decisiones razonables a la hora de cumplir con las metas, esto no es pasar un bulldozer y empezar de nuevo. O sea, la historia no se va a dividir antes y después de Peñalosa, una ciudad tan grande y tan compleja como Bogotá. Pero lo que sí puede suceder es que enmarquemos todo ese tema de recuperación. ¿Qué es la recuperación? Le pregunto a la administración, ¿recuperar es silenciar? Recuperar es pintar de blanco. Mire, hay grafitis ilegales vitales. Hay un grafiti enfrente del Beso de los Invisibles en la 26.13, que es un grafiti ilegal que dice Monsantos Sepulcros.
En los túneles.
En los túneles de Transmilenio, que está para los cientos de miles de personas que pasan por ahí. Es ilegal, pero es la única expresión gráfica que recuerda diariamente el tema de los falsos positivos. Está creando memoria a través de los muros. Yo recupero desterrando la memoria, no. Entonces es un tema de lenguaje. No hablen de recuperar, de pintar gris o de ir a los barrios a pintar y entonces a hacerle seguimiento a las patrullas, crear patrullas graffiti tipo Nueva York. No es eso. Es recuperemos en otros sentidos. Pero ojo con el lenguaje. Recuperar no es silenciar.
Le doy las gracias a Germán Sarmiento y a Camilo Fidel López por asistir a este programa de La Silla Llena los domingos. Este debate da para mucho más y por eso existe La Silla Cachaca, a la cual los invitamos a seguir escribiendo y a seguir discutiendo a ustedes y a todos nuestros oyentes y usuarios de La Silla Vacía. Esto fue grabado en los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más invitados, más temas y más conversaciones.